Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Cómo están, amigas? Bienvenidas a un nuevo encuentro de Entre Amigas. El placer de saludarlas como en cada programa y dándoles la bienvenida a compartir con nosotras media hora para la mujer entre mujeres. Porque esto es Entre Amigas. Está Sonia del otro lado en la parte de producción y también en controles, y Victoria en la mesa conmigo. ¿Cómo andás, Victoria?
¿Cómo andás, Nati? Un gusto estar contigo también nuevamente con las amigas después de un tiempito.
Es así, cuando, bueno, en este tiempo no estamos en el programa, preparamos material, pensamos qué podemos hablar que puede ser interesante, y esperemos que el tema de hoy les interese. Tiene que ver con la iglesia, aquellos que participamos en una, y también tiene que ver con aquellos que alguna vez fueron a una iglesia y dejaron de ir por alguna razón. Porque, bueno, por diferentes motivos quizás, tal vez se sientan identificados en el programa del día de hoy. Por eso les pedimos que estén atentos, tanto los que están a cargo de una iglesia, los que participan activamente, como los que se fueron, porque, bueno, puede haber alguna respuesta para los dos lados. Así que, Victoria, vamos a arrancar con los otros temas del programa. Muy eso bien. Queda después. Ahora, ¿comeremos algo?
Bueno, tenemos varias recetas que tenemos para compartir.
Esa primera me encanta.
Pero, exacto, yo vengo con la primera que encontramos acá.
Sonia es una selección, ¿no? Les cuento a las amigas, es una selección de recetas y nos deja acá. Y bueno, la más tentadora a veces es la que viene primero, y esta es muy tentadora.
Muy bien, está muy, muy sencilla, espero que así sea de cocinar, así que bueno, les contamos que lo que vamos a hacer, o por lo menos a pensar que vamos a hacer, son berenjenas a la parmesana. Y les contamos los ingredientes que tienen que tener o comprar. Son 4 berenjenas medianas, 1/2 kilo de tomates, 4 cucharas de queso parmesano rallado, 2 huevos, 1 cebolla, 125 gramos de queso mozzarella, 3 ramitas de albahaca, harina para rebozar, pimienta, 4 cucharadas de aceite y sal. Y les contamos cómo se hacen estas berenjenas a la parmesana. Primero cortamos las berenjenas sin pelar en rodajas y espolvoreamos con sal. Luego las ponemos en un escurridor durante media hora para que suelten su jugo amargo. Mientras pelamos y picamos finamente por separado la cebolla, los tomates y la mozzarella en lonchas finas. Ponemos a calentar aceite en una sartén y rehogamos la cebolla. Cuando empiece a dorarse, añadimos el tomate, la albahaca y salpimentamos. Lo dejamos a fuego lento 30 minutos. Después, en otra sartén grande, colocamos abundante aceite y freímos las berenjenas bien secas y rebozadas en harina. Cuando tengan un color dorado, las sacamos y las vamos colocando en una bandeja para horno. Por encima de las berenjenas ponemos una capa de mozzarella y sazonamos a gusto, y ponemos el horno aparte a 180 grados. Luego pasamos la salsa de tomate por un colador y ponemos unas cucharadas por encima de la mozzarella. Agregamos los huevos batidos y repetimos con otra capa de berenjenas, mozzarella y salsa de tomate. Espolvoreamos con el queso parmesano, lo introducimos en el horno ya caliente y lo dejamos allí 20 minutos. Bueno, luego servimos a temperatura ambiente.
Y un minuto en la mesa, como mucho, sí, después, sí. ¿No? ¡Qué delicioso! A mí me gusta mucho la berenjena, lo dúctil que es, ¿no? De las formas que se puede cocinar y preparar, y esta es una de las más ricas.
¿Eh? Sí, totalmente, me parece, a mi gusto, fácil, ¿no? Cocinar.
Suena complicado porque, bueno, tiene unos cuantos ingredientes.
Son varios procesos, pero no me parece tan difícil, por lo menos.
Bueno, sí, Victoria, que no es la, ¿no? De las que se manda a la cocina.
No me pareció, leyéndolo por lo menos, capaz que a la hora de hacerlo es diferente.
Bueno, probá algún día hacerlo. Aparte, la berenjena es para comer verduras, a veces es complicado pensar y siempre hacerlas igual. Esta es una buena forma. Uh-huh. Que aparte, te cuento, esta receta queda rica también con otras verduras, por ejemplo, zapallitos con zucchini, queda bueno también, ¿eh? Así que
sí, eso está bueno también, que las recetas a veces se puede usar otro ingrediente, o bueno, en vez de que sean berenjenas, como decías vos, utilizar otra cosa, también está bueno.
Queda bueno. Bueno, me quedé con ganas de probar esa receta, como siempre, ¿no? No importa si es dulce, si es salado, siempre nos dan ganitas, porque, bueno, nos encanta cocinar y la comida tiene eso de vincularse y de preocuparse por el otro. Y hablando de preocupación por el otro, justamente les decíamos hoy que el tema que está a cargo de Andrés Noya, es cerrando la puerta de atrás. ¿De qué se trata? ¿Por qué tiene que ver con la preocupación que cerrando? Porque todas preguntas que vamos a responder después de la música, cuando ya le demos la bienvenida a nuestro entrevistado.
Hay algo más. Algo más escucho en el silencio, hay algo más. Algo más por conocer cada momento y disfrutar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Algo más hoy en un sueño, hay algo más. Algo más escucho en la mañana al despertar. Algo más me grita el corazón al añorar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más. Donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar. Donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más. Donde se pueden conectar momentos con la eternidad. Donde hay algo. Hay algo más. Algo más me digo en el espejo. Hay algo más. Algo más escucho como un eco al descansar. Algo más me dicen las estrellas al brillar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar.
Queridas amigas, comienza el tiempo de entrevista, el tiempo que compartimos con ustedes un tema central donde aprender más de la palabra de Dios y cómo aplicarla a lo cotidiano, a nuestra vida y a nuestra vida de iglesia también. Por eso hoy tenemos el gusto de tener a Luis Andrés Noya con nosotros. Se los presento, es docente de materias empresariales y por supuesto miembro de una iglesia evangélica en Montevideo, encargado de grupo de adolescentes, y está con nosotros hoy. Para nosotros un placer. ¿Cómo andás, Luis?
Bueno, un gusto estar con tanta gente a través del audio y bueno, como siempre, a las órdenes para ver qué podemos aportar.
No es la primera vez que venís.
Sí, ya he venido otras veces.
Pero en el programa de hoy te tenemos por un tema bien interesante que tiene que ver con tu actividad curricular, digamos, uh-huh. tu trabajo, pero aplicado a la iglesia, porque crearon junto a Radio Transmundial un taller que se llama Cerrando la Puerta de Atrás. Tiene uh-huh. que ver con, a ver si lo entendí bien, cuando la gente nueva va a la iglesia o la gente que va a la iglesia, que entra por la puerta grande, está ahí, pero llega un momento, por determinadas causas, se va. Pero se va por la puerta chica.
Uh-huh, exactamente.
¿Cómo cerrar esa puerta? ¿Cómo surge? ¿Está bien explicado?
Está bien explicado, sí, ese es el objetivo central.
¿Cómo surge un taller así? ¿De dónde parte la inquietud?
Claro, en realidad es casi como una extensión. Uno es la misma persona cuando está en la iglesia, cuando está enseñando marketing, atención al público, manejo uh-huh. de quejas, relaciones humanas en el ámbito laboral. Porque en realidad lo común que tienen las empresas con las iglesias es que tratamos siempre con personas.
Sí.
Entonces, en el espíritu de lo que el apóstol nos aconseja de examinen todo, retengan lo bueno, yo siempre estoy usando algunos recursos o algunas figuras de lo que he aprendido en el mundo secular y académico, a ver qué uh-huh. herramientas sirve para la iglesia. Y no hay ninguna empresa del mundo, venda lo que venga, venda desde pececitos de colores, ¿no? Venda azúcar o venda equipo de computadora, todo el mundo es una verdad universal que nadie discute.
Uh-huh.
Es más importante cuidar un cliente que ganar uno nuevo. Entonces yo lo pensé, en la iglesia buscamos que venga el que nunca entró, hacemos campañas evangelísticas, reuniones, actividades, conciertos, consagramos un estadio para que vengan 60.000 personas. Pero, ¿cuánta gente pasó por nuestra iglesia los últimos años? Y no tenemos la menor idea. ¿Se habrá ido enojado? ¿Se peleó con alguien y no ayudamos a reconciliarlo? ¿No entendió el lenguaje evangélico porque hablamos en bíblico o en eclesial? ¿En realidad le dimos respuesta a preguntas que no tenía? ¿En realidad pensó que la iglesia iba a tener más mimos de la iglesia y más atención entre domingo y domingo? Bueno, entonces ahí un poco fuimos con Esteban La Rosa, que es el director de Radio Transmundial, que también tiene formación en liderazgo, en recursos humanos y es sociólogo, armando este combo, para usar un término no bíblico ni eclesial.
Totalmente, pero es así, así es como pasa en las iglesias. Y está bueno esa aplicación, ¿no? Obviamente, a la luz de la Biblia, todo lo que aplica, no porque sea un negocio la iglesia, sino porque el recurso más precioso, o sea, tiene un precio no económico, sino para Dios, ¿no?
Claro.
Murió por nosotros, envió a su Hijo a morir por nosotros, somos de mucho precio para Él y nosotros no nos apreciamos unos a otros.
Claro, tal cual, porque además, si uno piensa el modelo bíblico de Jesús, uno puede decir, bueno, Jesús le habló a multitudes, pero para empezar, entrenó a 12. Pero para ir más profundamente a la analogía, o sea, a la aplicación de cuál es el sentir de esta capacitación, hubo dos desanimados que se iban, como decimos acá en Uruguay, de capa caída, ¿no? A llorar al rincón de camino a Emaús, y Jesucristo fue a rehabilitarlos, a recuperarlos, a reactivarles la fe. A mimarlos. Te digo, en nuestras iglesias, ¿seguimos ese modelo? Por ejemplo, no se trata de que en este programa hoy hagamos un estudio bíblico, pero si ustedes leen el caso de Demas, un colaborador que menciona el apóstol Pablo, ¿no? En Filemón habla maravillas de Demas, en Colosenses solo lo nombra, y en 2 Timoteo dice que ha amado al mundo más y me ha desamparado, me ha abandonado, dice. O sea, que había alguien que no era un hermanito que se sienta en el rincón del fondo, no, era alguien que lideraba, y hasta el líder de más, tiene como tres niveles si uno lee las cartas de Pablo, y bueno, hay gente que se puede enfriar y puede renegar de su fe, pero nosotros hacemos lo que esté a nuestro alcance para aplicar aquel versículo que dice Romanos en capítulo 12, es un versículo que a mí me fascina y siempre lo comentamos, si es posible, Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que depende de nosotros, hemos tratado de poner en la agenda de nuestra comunidad de fe, de nuestra congregación, se fue porque se enojó, se fue porque no le pidieron perdón, se fue porque tenía unas expectativas que la iglesia no satisfizo, se fue porque no fueron a orar con el papá cuando estaba en el hospital, se fue porque tenía a la hija sin trabajo y no le consiguió un trabajo. Por lo menos saber por qué la gente se nos va por la puerta de atrás, tanto que invertimos tiempo para que entre y le sonreímos cuando viene por la puerta principal.
Exacto, porque aparte, muchos casos que he escuchado, ¿no?, de situaciones así es, bueno, él como que le cargan las tintas a esa persona que se va por no haber sabido tener la madurez suficiente para también perdonar o también entender las circunstancias, y nosotros, bueno, nos lavamos las manos en cierta forma porque, bueno, nosotros oramos, ¿no? Algo que se escucha muchas veces. Bueno, pero yo estuve orando por vos. Bueno, pero también hay que hacérselo saber, hay que estar cerca. Eso vamos a hablar después de la pausa, si te parece, Luis. Bien. Cómo a veces nosotros nos escudamos en la Biblia y no tenemos en cuenta estos aspectos que decías que son tan importantes.
Seguro.
Bueno, volvemos de esta breve pausa musical porque queremos seguir hablando y quedó pendiente ese tema. Como cristianos que vamos a una iglesia, pongamos que el que está escuchando es alguien que va y concurre y está en una situación de liderazgo, y se da cuenta de esta situación, ¿cuáles son los pasos que tendría que hacer para no caer en estos, digamos, en estos problemas que algunos se van sin tenerlos en cuenta, ¿no? En cierta forma.
Claro, a veces uno piensa en el líder todopoderoso y le descarga todo en el pastor, uh-huh. o entre las iglesias que las amigas y las hermanas están escuchando, de pronto hay líderes de ministerio y podemos pensar, eso es un trabajo para la directora de la escuela dominical o la coordinadora, uh-huh. o este es un trabajo para la que convoca la reunión de damas o para el que lidera el ministerio de varones o para el pastor. Entonces nosotros... es como que nos damos una aspirina para la conciencia diciendo, bueno, yo lloré, el pastor que lo visite. Uh-huh. Entonces, en realidad, digo, hay cierta afinidad que uno tiene con los temas de las personas, y las personas son más sensibles a cómo uno los trata que a cualquier otra cosa. Uh-huh. Probablemente durante la semana recuerden más la charla post-mensaje con claro. algún hermano. ¿Qué te pareció lo que dijo hoy el invitado? Si había un predicador, uh-huh. Entonces, en ese sentido... creo que no es un consejo, pero sí es una sugerencia que tiene mucho que ver con, hay una frase que yo uso siempre y es bastante categórica, hay vida entre sermón y sermón, hay vida entre culto y culto, hay vida entre domingo y domingo. Uh-huh. Entonces uno puede hacer una llamada telefónica, mandar un mensaje de texto, mandar un mail... Y en otros países no sé cómo es, acá un mensaje de estos cuesta un peso, en otros países capaz que cuesta más o menos, diciendo, estoy orando por vos, ¿cómo estuvo el examen?
Claro.
Le pregunto a un adolescente, estoy orando por tu papá, le dieron del alta del hospital y yo no tengo por qué tener libre de mi trabajo para ir a visitar, pero de pronto le mando un mensaje de texto. Yo a veces es increíble el efecto balsámico para el ánimo de la gente de decir, vengo de noche en el ómnibus a dar clase del interior del país, estoy orando por vos, ¿cómo te va con la búsqueda de trabajo? ¿Tenés alguna entrevista específica? Entonces la persona como diciendo, pa, viene Natalia en el ómnibus desde Vergara o desde Rocha y está orando por mí y me pregunta por qué le dije que estaba buscando trabajo. Esas cosas nos hacen comunidad de fe, uh-huh. nos aproximan al prójimo, valga la redundancia, nos hacen más próximos, uh-huh. y a su vez uno también, en ese contacto, la gente gana la confianza como para decir, ah, menos mal que me llamaste vos porque nadie me llamó. Entonces... cuando alguien se queja, bienvenida a la queja. Uh-huh. No tenemos que decir es un quejoso.
Exacto.
Si se quejó, nos da la posibilidad de explicarle. No, mirá, te parece que fulano no te saludó, pero en realidad él es medio distraído. No, esta hermana en realidad no es que no te quiera. Siempre habla con las amigas de ella y a los nuevos. Es tímida, no es que no te quiera. Uh-huh. Entonces, cuando también eso, uno... a todos nos disgusta cuando recibimos una queja. Yo diría, en la iglesia habría que poner un cartel, así como si fuera un versículo bíblico, bienvenida a las quejas.
Uh-huh. Tratamos en general de justificar la actitud y no atender a la queja, al porqué de la queja, ¿no? Es como que nos defendemos, estamos muy a la defensiva, ¿cómo nos van a criticar, no?
Claro, porque además, si alguien de la comunidad se queja, uno puede, primero, explicarle lo que entendió mal.
Exacto.
Puede disculparse, uh-huh. si hay un vacío que no atiende su necesidad. Puede indicarle a otro hermano, mira, tal hermana requiere que la mimes más. Uh-huh. Le puede hasta decir al pastor, anda y decirle si quiere orar por él, que ores por ella, porque piensa que el pastor tiene una unción especial y no la maestra de escuela dominical de adulto o el grupo de señora. Entonces digo, en ese sentido, es tanta la gente que se va, uh-huh. sin quejarse. Y acá hay algunas cosas mundanas, entre comillas, que no son bíblicas, pero que aplican a esta situación. Una vuelta la sentí, leí en un restaurante que decía, si comió bien, dígalo afuera. Si comió mal, dígalo aquí. Y nosotros tendríamos que decirle a los miembros de la iglesia, si se enojó, dígamelo a mí, o al hermano o a la hermana que... Y si no está el pastor, dígaselo al maestro de escuela dominical o al que tenga más cerca. Porque es mejor que...
Eso sí es bíblico.
Claro, porque es mejor que se lo diga.
Lógico.
Y lo mimemos, lo rehabilitemos, uh-huh. Ayudemos a la resolución del conflicto, ¿no? Seamos agentes de ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Es bíblico, eso sí que es bíblico.
Eso también es bíblico.
Pacificar, reconciliar, pedir perdón, pero que si alguien no lo dice y se va, a veces se va sin decirlo, ¿por qué? Porque no generó confianza con ninguno de nosotros. Uh-huh. para hacer, como dicen los psicólogos, la catarsis, para vomitar todo lo que le cayó mal. Más vale que alguien nos diga lo que le cayó mal y empecemos, como las hermanas saben, con un dedal a surcir. Relación humana.
Exacto, porque aparte uno va, a ver, viendo cuál es el problema. Si el problema realmente es por lo que se está quejando y se soluciona, esa persona se va a quedar. Si el problema es otro y la queja tiene que ver por una manifestación, digamos, de otra cosa, que hay gente que no... Sí. Que el problema está en esa persona, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta con la queja. Y bueno, vamos también cerrando... etapas, bueno, esto no es que lo llame, porque lo llamamos y se sigue quejando. A ver, ¿dónde está? Y llegar a esa persona y no cerrarle la puerta a nosotros, porque a veces, sos un quejoso, ¿sabes qué? Te llamé, no te viene bien nada, porque eso también lo vemos, también. No le viene bien nada, y nosotros le cerramos la puerta, lo empujamos y le cerramos la puerta atrás, ¿no?
Tal cual.
Entonces, ¿cómo hacer ahí también, no?
Sí, porque a veces pasa que, y hay el malentendido con el lenguaje eclesial que a veces uno tiene, hace que la gente, nosotros le tiramos con un versículo, o le decimos, vos orá, cuando en realidad precisa un consejo práctico, o directamente no está pidiendo consejo, está pidiendo que lo escuches. Entonces, y a veces, gente que es más sensible, como tú decís, no, pero fíjate lo que me dijo, no vengo más acá, porque nadie me quiere. El repetirle, nadie te quiere. En lugar de empezar a polemizar, hasta la queja, la convertís en pregunta, bajás el volumen y decís, ¿nadie te quiere? Sí, porque mirá lo que me hicieron, que hubo una reunión y no me invitan. Yo te llamé para tu cumpleaños, el pastor oró por vos, en la reunión de damas estaba fascinada, en la escuela dominical trajiste a tu nieto o a tu sobrino, y con todo lo que compartiste, la escuela dominical, la reunión de damas, te encantó que te fuera a visitar el pastor, o que yo te llamara para tu cumpleaños, todo eso te hacía feliz. Ahora decís que nadie te quiere. Bueno, no, en realidad fue Susanita fue Marisa. Pero si el problema son Susanita y Marisa, te voy a avisar que Jesucristo curó a 10 leprosos y uno solo volvió a darle la gracia. O sea que si Susanita y Marisa no te felicitaron porque los arreglos florales estuvieron preciosos, no es que no te quieran. Es que es la condición humana.
Exacto.
Nadie es tan genial como va a tener el 100% de aplauso y aprobación. Y menos en esta comunidad de pecadores, porque mirá que iglesia perfecta no existe. Inclusive vos, Natalia, que sos bien extrovertida como yo, puedo decirle, ¿sabes por qué no existe la iglesia perfecta? Porque si vengo yo ya no es perfecta.
Ya está, ahí quedaríamos afuera, ¿no? Y Dios, y Cristo no vino por una iglesia perfecta, vino por pecadores que quieren su perfección, ¿no?
Exacto.
Así que de este tema vamos a seguir hablando en el programa que viene. Ya te invitamos, Luis, para hablar un poquito más, sobre todo de aquellas personas que hace tiempo que están, como en el caso que dabas, y eso me interesó, que hace tiempo que están, pero a veces también se terminan yendo por la puerta de atrás. Pero para cerrar el programa de hoy, me quedaba pensando en todo lo que dijiste, cómo Dios es sabio en su palabra, ¿no? El vínculo perfecto es el amor.
Es el amor, sí, de acuerdo.
Entonces, bueno, con amor uno va, si bien no haga curso, no pueda llegar a este taller en Transmundial, con esa clavecita sola, con amor ya... Ahí es una buena llave para cerrar la puerta.
La comunión.
Sin duda. Muchas gracias por tu tiempo y te esperamos en el próximo programa. Bueno, esto era lo que hablamos al principio del programa, el prestarle atención a los demás. ¿Cuántas veces ha pasado, no, Victoria? La gente que pasa por la iglesia y pasa expresa, parece, de la puerta de adelante y sigue por la de atrás.
Y a veces uno hablando con gente que, bueno, dice, en un tiempo fui, pero por esta razón me fui. A veces uno se duele y dice, qué tontos que fuimos, ¿no? No darnos cuenta o tener esta actitud, que todos tenemos actitudes, no quiere decir que hagamos todo perfecto, pero hay actitudes que se pueden mejorar, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta que hieren, ¿no?, a la persona que se va.
Y también a los que van y no son más sensibles, tener en cuenta que el otro a veces no es que quiera herirlos, quizá no se da cuenta, y tener un poco de paciencia, y bueno, es de los dos lados, siempre es un 50 y 50, pero bueno, como siempre, lo importante es, como decía Luis, ¿no? El vínculo perfecto es el amor. Cuando hay amor de los dos lados, para empezar, nadie va a desatender a la gente nueva que viene, y el que viene, que va aprendiendo sobre ese amor, también se va a quedar, ¿no?
Claro.
Y va a perdonar. Pero hablando justamente de eso, de cómo Dios cuida esas relaciones y es meticuloso con los cuidados, Sonia eligió este texto que me encantó. Se llama Azotea con baranda. El Señor es tan meticuloso y detallista en su preocupación por el bienestar de cada persona que incluyó en sus leyes para Israel una reglamentación sobre la construcción de una casa. Cuando alguien iba a edificar una casa nueva, debía poner una baranda alrededor de la azotea, previniendo así el riesgo que un vecino, familiar o amigo pudiera caer de la misma. Esa reglamentación indica que al Señor le importa, y mucho, la consecuencia de mis acciones sobre los demás. No puedo llevar mi vida sin tener en cuenta las repercusiones que mis acciones pudieran tener sobre las personas que vienen detrás de mí. Cuidadosamente, debo edificar barandas morales y espirituales para que nadie se perjudique ni haya tropiezo u ocasión de caer a causa de mis actitudes, reacciones, palabras o conducta. Posiblemente, una libertad que yo me tome en presencia de otra vida más débil en la fe provoque, sin darme cuenta, perjuicio y tropiezo. Pudiera ser palabras dichas en un arrebato de nervios o tensión, o expresadas en un marco de excesiva trivialidad. Debo esmerarme en observar posibles campos de riesgo para la salud anímica y espiritual de los demás y tomar las precauciones necesarias para evitar daños. En definitiva, deseo que al tocar a otras vidas, mi vida y mi hogar puedan conformar un ambiente en el que haya comunión con seguridad. Y la oración de Annie Schisler, de Uruguay, termina diciendo: Señor, pido que la bendición que pudieran recibir las personas con quienes yo me conecte no añada tristeza con ella, sino que resulte en beneficios perdurables. Así que bueno, compartimos esta oración y nos quedamos pensando en esto, a ver cómo somos, cómo actuamos con los demás, no solo en lo espiritual, en todos los campos de la vida, ¿no? Así que, Victoria, hasta acá llegamos.
Hasta acá llegamos, próximo programa, pero nos estaremos recontrando, eso es lo que quise decir, pero siempre está bueno que haya la comunicación el día de vuelta, ¿no? Así que rápidamente les dejamos las vías de comunicación para que las tengan presentes con el programa Entre Amigas. Si quieren escribir por carta, lo pueden hacer a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Si quieren escribir un correo electrónico, entreamigas@llamadaweb.com, y nos pueden visitar en la página web en www.llamadaweb.com.
Entonces será hasta el próximo programa. Que Dios las bendiga.